Si vitaminas quieres tener, ricas manzanas debes comer. Si no madrugas encontrarás feas manzanas y llorarás. ¿Por qué?
Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana.
Bueno, muy bien, y ahora sí, como les había anunciado, estamos con Mauricio Ubal, músico, cantante, autor, poeta, porque también el hombre tiene algún librito de poesía por ahí perdido, ¿no? Si mi memoria no me falla, alguna por ahí. Uno de los directivos de Ayuita Coabel, sello discográfico de la música uruguaya, y presidente de la Cámara Uruguaya del Disco. ¿Y por qué hemos invitado a Mauricio? Que le agradecemos enormemente que nos esté acompañando, porque los músicos uruguayos, los artistas, están promoviendo un cambio en la legislación de derechos vinculado al tema de los discos y de las canciones y de la música. Una ley de derechos de autor bastante complicada que nos tuvo a mal traer durante un par de años y lamentablemente hemos generado una vez más la indiferencia del poder legislativo, que encajonó un proyecto de ley modificado por todas las partes, por AGADU, por los artistas, por los escritores, la Cámara del Libro, a partir del famoso tema de las fotocopias. Pero bueno, ese es otro tema, me enojo y terminamos mal. Pero es una vergüenza, realmente lo del Poder Legislativo ha sido terrible, una vergüenza. Pero esa ley de 1937 de derechos de autor está antigua y ha generado una serie de inconvenientes y queremos saber cómo afecta a los autores, en este caso a un Rubén Rada, autor de Las Manzanas que estábamos escuchando, por ejemplo.
Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, Jaime.
Un gusto recibirte.
Encantado de estar por acá. La movida que estamos haciendo ahora la estamos llevando adelante básicamente los intérpretes y los productores fonográficos, o sea, aquellos que son los que graban la música, ¿no? Que muchas veces hoy en día son los propios músicos. Ya dentro de pocos años la figura del productor puro no va a existir. Va a ser el músico grabando en su casa y dueño de su grabación. Pero bueno...
Interesante figura para conversar. No, ¿Cómo cambia eso, ¿no?
Por supuesto. La tecnología lo que ha hecho ha sido, bueno, que por un lado provocó la caída de la forma de grabar música como veníamos haciendo durante décadas. O sea, por eso hoy en día se hace cada vez más difícil la figura del productor puro, el productor que, o sea, aquel que invierte un dinero para hacer una grabación, paga a los músicos, paga al artista y después saca discos. Porque hoy en día el tema tecnológico ha hecho que los discos vayan desapareciendo, que lo que hay son plataformas, por suerte, además, pero que la figura en sí del productor se vaya mutando hacia el propio músico que hace la música, el propio autor muchas veces. A veces no, pero a veces coinciden las tres figuras. Claro. El autor, el intérprete y el productor que lo hace en su casa o lo hace, aunque no lo haga en su casa, ya hay herramientas hoy como para que cada uno sea dueño de sus grabaciones. O sea que esto a futuro va a ser la misma figura. Entonces, ¿qué pasa? La ley, como vos mencionabas, es del año 37, era una buena ley en su momento, pero contemplaba en esos momentos una perspectiva de 50 años, que además era la media de todo el mundo.
Es verdad.
Es decir, no era un asunto de Uruguay. En el mundo, 50 años estaba bien porque se suponía que...
¿50 años para qué? Porque no lo hemos dicho.
50 años de protección de la obra, es decir, cuando vos grabás... Hablando de música, ¿no? Cuando vos grabás una canción, por ejemplo, tenés 50 años para usarla, para explotarla, para Sí. Vos tenés el poder de decir, bueno, yo con esta música quiero ponerla en tal lado, y si la quieren usar para cualquier cosa, te tienen que
pagar el derecho autor. Vamos a pedir permiso. 50 años de creada la canción o después de muerto el autor?
No. Por eso son derechos diferentes. La ley de autor tiene como dos brazos. Uno que va para los autores puros, digamos, que ese derecho empieza a partir de la muerte del autor. Son 50 años post-mortem.
Sí.
Lo que nosotros venimos a reclamar es algo mucho más vivencial, que es, la ley dice que hay 50 años de derechos de explotación una vez o a partir de del año de la primera grabación. Es decir, por ejemplo...
A redoblar.
Por ejemplo, a redoblar.
A redoblar, que es tuya.
A redoblar. En el año 79 se grabó esa canción, o
es,
80.
Es la primera grabación es la del disco de Rubén o de Rumbo.
Son diferentes, pero digo, la de Rubén es unos meses antes.
Está, pero 79.
O sea que en el 29 perdemos los derechos. ¿Qué derechos son? Son derechos nosotros denominamos, son conexos al derecho de autor. Es un derecho que sale de la difusión de los textos.
Perfecto, o sea que...
De la comunicación pública.
A redoblar, que es la canción de Rubén Olivera y Mauricio Ubal, la pongo de ejemplo porque está aquí presente uno de ellos, hay unos derechos de difusión que durante 50 años, es decir, hasta el 2029, hay que solicitar permiso o pagar derechos de difusión.
Claro.
Y después... Hay otros derechos, que es que desde que como se dice afuera, desde que fallecen los autores, 50 años más para que no entre en dominio público.
Exactamente. ¿Pero qué pasa?
Bien.
Es decir, esas regalías que a nosotros nos preocupan hoy y por lo cual han motivado todo este movimiento, tiene que ver con esos 50 años que cobran los intérpretes. Los intérpretes cobran en su DEI el derecho de comunicación pública. Y los productores fonográficos cobramos nuestros derechos, más o menos mensualmente. Y bueno, al caer los 50 años, ni el productor ni el artista cobran más esos derechos de comunicación pública.
¿De qué año es Las Manzanas que acabamos de
escuchar? Las Manzanas es del, si no recuerdo mal, del 69. O sea que el año que viene, fíjate vos, Rada y Sondor, que es el productor fonográfico de eso, dejan de percibir regalías. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, la ley originalmente no pretendía que la gente cuanto más castigar a los que vivieran más. Eso es obvio. Fijó 50 años, porque en ese momento la
expectativa de vida
era de 55 años. Entonces, con eso se cubría más o menos razonablemente, y además era la media que existía en el mundo. Hoy en día la gente vive mucho más. Entonces, ¿qué le pasa a Rada? Rada está cantando como si nada, y ojalá siga muchísimos años más, y se va a subir el año que viene a un escenario, y esta canción que acabamos de escuchar ya no la puede cobrar las regalías de esta grabación.
Por eso va a dejar de cantarla. Porque ¿qué es lo que genera esto, en definitiva? Es, bueno, el artista que vive de sus canciones, claro, va... ¿De qué forma se genera el sustento?
Sí, las regalías de intérprete son algo muy importante para todos los artistas, pero especialmente para los artistas que están en la segunda fila o en tercera fila. ¿Qué quiere decir esto? Ahí escuchábamos la grabación de Rada y estaban los tambores, sí, estaba el piano, estaba una cantidad de instrumentos. Todos esos, esa cantidad de músicos, son alrededor de 5.000 músicos que cobran en Agau, dejan, se le cae ese tema. Pero además hay una cosa, en el caso de Las Manzanas es un tema de Rada. Rada puede seguir teniendo, por ser autor,
claro,
cierto control del material, es decir, que no se lo agarren para meterlo en
cualquier pedido. De mermelada de manzana.
Ahí está. Pero, por ejemplo, en ese mismo disco, en ese mismo long play de donde estaban Las Manzanas, hay una versión maravillosa que hace Rada de Guantanamera.
Uh-huh. ¡Guantanamera!
Impresionante. Era impresionante. Esa versión, suponete, pasa cualquiera que descubre ese tema, yo qué sé, cualquier director de película, por ejemplo. Suponete que pasara Spielberg por acá. Escuchas, es un qué lindo tema para meterlo en un tema. Simplemente agarra la canción, la mete en la película, la canción genera millones, y ni Rada ni Sondor tienen ningún derecho sobre ella. No tienen derecho ni a cobrar, ni a decir me gustaría que estuviera o no, o nada. Es decir, ¿y qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por esto que hablábamos recién, de que la ley se quedó corta, cuando todo el mundo además ya arregló ese problema, porque todo este tema, todos los países lo han llevado como mínimo a 70 años. Son muy pocos los que van rezagados, quedando con el tema atados a los 50 años. Y no ha pasado nada, no hay ningún problema. Esto, el correr 20 años este plazo no perjudica a nadie de ningún modo. No tiene nada que ver con el acceso. A veces se pretende crear una falsa controversia oponiendo el derecho de los artistas, tanto sea el de autor como el de intérprete, a la accesibilidad de la gente. Nada más, en el caso de la música, nada más fuera de la verdad y de la realidad. Hoy en día es el momento de la historia, creo que la humanidad toda tiene el mayor acceso en cuanto a música, por ejemplo, posible. Vos tenés los discos, tenés, bueno, obviamente la cuestión en vivo, pero tenés los discos, los DVDs, en el caso de las cosas físicas, tenés la televisión, tenés la radio, y después prendés la computadora y encontrás cualquier cosa. Francamente. Paga y no paga.
¿Sí?
O sea, no hay ningún tema de acceso. Y además, en el tema de lo patrimonial, es decir, somos los que generamos estas cosas. Somos los primeros en ser guardianes del patrimonio que creamos. Los primeros en ser celosos de que ese material exista y que esté al alcance de la gente. Porque Rada no compuso esa canción para tenerla guardada en un estante. A él le sirve que la difundan.
Está bien, pero además Rada cobra el mismo sueldo que cobra cualquier oyente por su trabajo. El sueldo de Rada, en este caso, para seguir con su ejemplo, son los derechos que cobra, claro, por la difusión, interpretación. Y cuando vos cantás Las Manzanas en tu espectáculo, también está cobrando Rada.
Por supuesto, él cobra las regalías de autor.
Por eso digo, entonces, es decir, el sueldo que cobra Rada para pagar la luz es esto.
Exactamente.
Que es lo que no entienden, parece, que o no quieren entender, o se hacen los bobos, quienes rechazan el derecho de autor, o lo ningunean, o quieren pasarlo por arriba.
O lo desvalorizan. Es decir, hay en el mundo, hay ya no solo un tema uruguayo, ¿no? En el mundo hay intereses muy fuertes, todas las compañías tecnológicas ligadas a Internet, especialmente los que son motores de búsqueda y todas esas empresas aledañas, son las que se oponen, pero prácticamente son las únicas que se oponen en forma radical a que exista el derecho de autor. ¿Y por qué? Porque así ellos quisieran, como ellos necesitan contenido en las redes para que circule, y con eso hacen mucho dinero,
claro,
no quieren pagar los derechos. Claro. Los derechos que estamos hablando, que son algo así como ponerle una décima parte en general del valor,
claro,
¿no? Entonces esa oposición ahora está cambiando un poco todo a nivel mundial, porque bueno, Internet es parte del mundo, de este mundo feroz capitalista, y esto no es más que los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas que nombré, por ejemplo, haciendo bueno todo el esfuerzo de ningunear el trabajo de los artistas. Esa es la realidad, y tienen diversas maneras. Es decir, una de ellas es hacer lobby en cada país a través de ONGs que trabajan para eso todo el tiempo.
Bueno, financiándolas.
Financiándolas desde Estados Unidos para atacar los derechos, todos los derechos relacionados al derecho de autor. Y bueno, nosotros tenemos que estar atentos, los artistas, tenemos que estar atentos a pelear por los derechos que además, como te decía, son derechos que no afectan a nadie. Es decir, son derechos que simplemente, acá igual de todas maneras se cobra ese derecho, aunque caiga en dominio público, ¿no? El dominio público es cuando, por ejemplo, pasan los 50 años, la obra entonces, ¿qué pasa con esa obra? Cae al dominio público. Uh-huh. Pero las radios, que son las radios, las televisoras, los boliches, que es el que pasa música, que son quienes pagan los derechos, siguen pagándolo igual, solo que va a dominio público. Nosotros lo que queremos es que eso que se cobra, esas regalías que se cobran, las siga cobrando el artista. Uh-huh. Que además estamos demostrando que los artistas siguen vivos.
¿Cómo es cuando pagás una obra que pasó los 50 años de la muerte del artista? Cuando decís pasa al dominio público, ¿no uh-huh. quiere decir que no pagás entonces?
No, acá hay dominio público pagante. O sea, acá se recauda igual y eso, mucho de ese dinero va a Cofonte, va al FONAM, y que son cosas que se ha encontrado a la vuelta para que de alguna manera vaya a lugares que son útiles.
Claro, que no caiga en una bolsa de renta general. Que no caiga
en rentas generales. Esos son útiles. Pero bueno, digamos, ¿qué está pasando ahora? Nosotros nos salta esto a los ojos cuando Uruguay se apresta a firmar un convenio con la Comunidad Europea, por ejemplo, un tratado de libre comercio, como se le llama. Y entonces ahí se descubre que toda la Comunidad Europea y todos los países del Mercosur, excepto Uruguay, están con 70 años. Entonces los artistas uruguayos están en desventaja absoluta, claro, frente al resto. Por una cuestión caprichosa de no querer aggiornarse a como se ha aggiornado todo el mundo.
¿Quién se niega?
Y bueno, ahí hay todo un tema de...
Porque es bravo decirle que no a esto.
Y sí, es bravo. Yo creo que es bravo decirle que no. Yo creo que vamos a encontrar, y esta es la... Nosotros creemos que tendría que ser así. En el Parlamento vamos a encontrar un eco suficiente como para correr esto y ajustarlo. Es decir, nosotros no estamos pidiéndole nada. Porque además hay una cosa importante. Estos derechos que nosotros hablamos, los derechos de comunicación pública, son generados, son gestionados y repartidos por entidades privadas, por AGADU, en el caso de los autores, por la Sociedad Uruguaya de Intérpretes y por la Cámara Uruguaya del Disco, que se organizan de tal manera y reparten a sus socios esos derechos. O sea, esto, y el Estado controla que eso se haga bien.
Es el ente recaudador.
Claro, AGADU es el ente recaudador.
Ah, AGADU es AGADU.
Pero el Estado lo que hace con el MEC es controlar que estas entidades trabajen bien. Y bueno, es labor nuestra ir acomodando los tiempos y será cuestión de los políticos tener la decisión, la voluntad política de atender a los artistas que generan el patrimonio cultural de que tanto se enorgullece el Uruguay. Uh-huh. ¿Mm? Sí. En lugar de atender al gran capital de las empresas tecnológicas que están empujando en todos lados y trabajando contra el derecho de autor.
Mauricio, el modificar esto, ¿qué supone? ¿Supone cambiar una ley nada más, un dato, un número, 50 por 70? ¿Supone la reformulación de toda la ley de derechos de autor? Porque digo, escuchándote, me preocupa que todo esto esté atado a lo que los diputados han encajonado.
Bueno, todo esto veremos cómo se va llevando. Es decir, nosotros pretendemos simplemente modificar aquello que tiene que ver con estos 70 años, ¿no? Es decir, que son tres o cuatro artículos de la ley de derecho de autor. Es decir, eso se ha hecho en múltiples veces para otro tipo de leyes. Como repito, hay que tener la voluntad política de atender este requerimiento, que no es la eternidad de los días.
No, claro.
No es de... ¡Ay! Y además, repito, es decir, toda esta música ha existido hasta ahora. Y si la gente la escucha y la disfruta y siente placer con ella, cualquier música que se te ocurra. Y todo este tiempo ha estado dentro, la gente no se ha dado cuenta porque no lo siente, pero se han pagado los derechos normalmente. Es decir, ¿por qué existe todo? ¿Por qué yo puedo traer un disco de La Manzana? Sí, bueno, porque hay un productor que lo tiene vivo, ese material. En alguna manera lo tiene vivo, o en las plataformas digitales para escuchar, o con discos, o como fuere. Entonces, no va a cambiar nada, ni va a mejorar nada que entre, al contrario, en dominio público. Es decir, el trabajo, por ejemplo, de los productores, que eso da para hacer una nota aparte, el productor fonográfico en Uruguay, los productores hemos hecho prácticamente el 99% de las grabaciones de música uruguaya. La incidencia de las compañías internacionales, la Sony, en la música uruguaya es mínimo, es absolutamente mínimo. O sea, los Iracundos, los Shakers y, no sé, algún disco del cuarteto últimamente y alguna cosita más. Pero todo el resto de la música que quieras pensar, cualquier género, lo grabaron uruguayos, capitales uruguayos que invirtieron y creyeron en eso. Y que una gran parte de ellos lo hicieron más que como negocio por una cuestión, bueno, si querés, de melomanía. Hay enorme cantidad de sellos, que el más, tal vez uno de los más emblemáticos sea De La Planta, por ejemplo, ¿no? Que generó, creo que se dijo, como los de Mateo, del Totem, de la época del 70, que no percibían una finalidad, querían hacer los discos. Ayui nació de esa manera. Sí. Pero más allá de la finalidad última que puedan tener cada compañía, ha sido Capital Uruguayo el que ha posibilitado que exista música uruguaya grabada. Uh-huh. O sea que es un problema que afecta al trabajo de los uruguayos. Y nosotros somos artistas y somos trabajadores. Y como vos decís, los derechos son parte, así, inherente absolutamente de nuestro trabajo. Uh-huh. Es una de las formas que tenemos de que nos llegue algo de lo que nosotros hemos creado.
Sí, claro.
Es decir, y nadie más que nosotros está celoso de que eso siga existiendo y que siga difundiéndose.
¿Hay algún plazo para esto? ¿Han tenido de las reuniones que han tenido?
No, vamos a empezar con las reuniones en unos días. Y bueno, pensamos que lo podemos encaminar bien. Los artistas están muy mancomunados en esta idea. Es una idea muy clara, no tiene dos lecturas.
Y bueno, pero el de las fotocopias también.
Sí, también.
Y fracasó con total éxito.
También.
Entonces, yo era optimista porque les creí que lo iban a ver, pero no.
Sí, al final.
Digo, no te quiero tirar abajo, pero viste.
No.
Es decir, con todo el ruido que se armó con el tema de las fotocopias y todas estas cuestiones.
Sí, pero ahí acordate que eso vino al revés. Eso vino por el lado de quienes pretendían modificar. De la noche a la mañana nos apareció un proyecto con media sanción en el Senado.
Uh-huh. Sí, que todavía está vigente.
Que todavía anda por ahí. Bueno, hacía prácticamente que todo esto que estamos hablando quedara en la nada. Exacto. Quedaba regalado, atrás de la pantalla de la fotocopia.
Sí.
Eso es una cosa que, bueno, que ahí tuvimos que salir con mucha dureza plantear.
Porque involucraba también a los cantantes, porque era cualquier obra artística, ¿te acordás?
Por supuesto. Pero bueno, eso aparentemente ha quedado ahí. Hoy en día seguimos teniendo la misma ley de siempre.
Sí.
Y esto lo que queremos es otra cosa, es una cosa que no se había contemplado.
Es verdad.
Y que tendría que haberse cambiado antes. Uh-huh. Tendría que haberse cambiado cuando se reformó en el 2003, no se hizo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora están cayendo las manzanas de Rada y Rada siguen cantando.
Claro.
Y empieza a caer toda la obra de toda la gente de los 60.
Sí, claro.
Que está muy presente en nosotros. Uh-huh. Entonces nos golpea.
El otro día estoy pensando la edición de Ayuí de Todos Detrás de Momo, por ejemplo.
Claro.
¿De qué año es?
Año 71.
Ah, es un poquito. Pero estoy pensando.
Pero en el 21 cae eso.
Sí. Ahora nomás.
Y eso, bueno, como vos bien decís, toda esa generación está perdiendo los derechos. Los olimareños, el caso que te decía de Rada, es decir, por ejemplo, es lo mismo para el caso de a Don José, o de Orejano, de los olimareños. De esas grabaciones ya están en dominio público.
Claro.
¿Y por qué? ¿Por qué es así? Es decir, además hay un tema que tiene que ver con la dignidad del trabajo. No puede ser que los artistas no tengan dominio de, estando en vida ellos, no puedan decidir sobre sus obras. Uh-huh. No tiene, es un contrasentido. Uh-huh. Es decir, las obras no las crean, no nacen de un repollo, no nacen de generación espontánea. Las crea alguien con nombre y apellido, y ese alguien va a querer que eso se difunda y que la gente lo tenga de todas maneras, como sucede. ¿Y qué sentido tiene que eso pase a un estatus donde todos pueden hacer dinero con la obra, menos el artista?
Es tan claro, tan claro.
Ridículo.
Totalmente. Mauricio Ubal, presidente de la Cámara Uruguaya del Disco, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos el tema muy de cerca.
Un abrazo. Nos vemos.
Chao.